Estaba que estaba meditando ahí sentado que los científicos confirman algo que hay en nuestro cuerpo. ¿Por qué hay dos ojos en nuestras caras? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué hay dos ojos? ¿Por qué hay dos oídos? ¿Por qué? ¿Puede imaginarse, mi hermano, mi hermana, nuestro cuerpo dividido? ¿Que los pulmones no lleven oxígeno a la sangre? Esa es una parte de las funciones de los pulmones. Que cuando nos demos un golpe en un dedo, un martillazo de esos buenos y jugosos en un dedo, el dolor no llegue al cerebro, sino una media hora después. ¿Qué pasaría? Que nuestros ojos no envíen su señal al cerebro hasta después que el camión nos atropelló. ¿Está imaginado eso? Vemos, pero esa señal no llega. Nosotros no terminamos de ver si los ojos nos mandan su señal al cerebro y se interpreta en el cerebro. Y que eso tome unos 20 minutos, ya lo atropellaron. ¿Puede vivir nuestro cuerpo descoordinado? ¿Puede vivir nuestro cuerpo dividido? Eso no puede ser. Mire, es más, usted lo sabe mejor que su servidor. Cuando entra un virus o una bacteria y ataca nuestro cuerpo, lo primero que hace es defenderse. ¿Usted sabía eso? La fiebre es un signo no tanto de la infección, sino de la defensa que se está produciendo en su cuerpo. En su sangre, los glóbulos blancos comienzan a batallar, unidos. ¿Usted se imagina que entre una bacteria a su cuerpo y que en el cuerpo haya partidos políticos de los glóbulos blancos? Entonces, este no va porque es del partido PRD, y este otro no va porque es del CD, y el otro no va porque es de otro partido. Así que vayan los que tienen que... Ese es su problema. ¿Qué puede pasar? Si en el cuerpo hubiese división, estamos muertos. Sencillo. Estamos muertos. ¿Y qué cosa que la escritura usa la figura de cuerpo? ¿Usted cree que es casualidad? Desde el día viernes hemos venido tratando el tema, la importancia de la unidad. Ese es el tema del día viernes. Hay circunstancias, hay situaciones que rompen la unidad en la iglesia. Y el mismo Señor advirtió sobre las consecuencias de la división. Vamos a el Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículos 23 al 25. 23 al 25 de Marcos capítulo 3. Dice la palabra así de esta manera: y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás? Estas son las palabras del Señor. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. El Señor está enfrente de un grupo de escribas. Y es bueno siempre analizar cuál es la situación, cuál es el contexto. ¿Por qué el Señor habla sobre esto? ¿Por qué Él dice estas cosas? Está enfrente de unos escribas. Usted sabe que los escribas para esa época ya eran personas un poco distorsionadas por la religión. Antes, los judíos habían tenido escribas tan serios y tan responsables como Esdras, por ejemplo. Esdras era un escriba y era un sacerdote serio. Después se vino distorsionando eso con los siglos. Y resulta que estos escribas estaban en contra del Señor Jesús, en contra, abiertamente en contra. Y en esta ocasión lo estaban acusando de que él echaba fuera a los demonios por Satanás, por Belcebú. Ah, claro, para él es fácil echar los demonios fuera si él tiene a Satanás de adentro, que lo ayuda. Mire esa acusación, hermano. Entonces él les dice a ellos, un momento, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Cómo con el poder que yo tengo voy a echar fuera a un amigo mío, si es un demonio? Como diciendo, ¿Satanás mismo cree en la unidad o no? Los demonios no están bien unidos. Así que el Señor dijo, es imposible que yo rompa su propia unidad. Dicho sea de paso, hermano, el Señor echaba demonios, Él nunca los ató, Él no andaba con una soga. Y luego el Señor afirmó, versículo 24 y 25, léalo conmigo, si un reino está dividido contra él mismo, contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. La división lo va a destruir, en pocas palabras. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. He aquí la importancia del principio de la unidad. Una función fundamental de la iglesia, de toda congregación, es cuidar, cultivar, fortalecer la unidad. Es importantísimo, es crucial, es fundamental. Y debemos ser conscientes de dónde están los peligros y los riesgos para no permitir que situaciones, circunstancias y actitudes destruyan la unidad de la iglesia. El día viernes tratamos otros aspectos acerca de la unidad. Permítame tratar este. Un factor que puede romper la unidad en la congregación es el espíritu de crítica, el espíritu de murmuración. Y esto lo encontramos generalmente en personas que asisten a la iglesia, pero no hacen nada en la iglesia, nada. Como no hacen nada, se sienten con libertad para criticar. ¿Y eso por qué está así? ¿Y eso por qué está así? ¿Y ese piso gris por qué? Óyeme, usted, no, eso se ve feo, triste. Eso se ve grisáceo. Así que se dedican, tienen un ministerio de señalar lo malo o lo deficiente. Santiago 4:11, búsquelo conmigo. Santiago 4:11 nos enseña algo sobre eso y nos dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Yo recuerdo en una ocasión, aquí, gracias a Dios, no, Pero había un hermano que tenía un automóvil, tenía un carro, y él, pues, llevaba a los hermanos, lo iba repartiendo, y los hermanos se sentaban en su carro cuando terminaba el culto, y él se iba y repartía a los hermanos, uno lo dejaba acá, el otro lo dejaba allá, como dos o tres parejas, una cosa así. Pero resulta que en el camino iba soltando de todo tipo de hieles. Y usted no vio hoy al pastor. Ese tipo no se sabe vestir. Negro con rosado. Vamos a tener que dar una clase al pastor, porque digo. Y usted dice la hermana tal. Oye, esa iglesia se están cayendo. ¿Cuándo la van a construir nueva? Oye. Yo me voy a ir de ahí, porque un día me va a caer un palo encima. Y entonces se dedicaba a eso. Y él no se daba cuenta, o quizá era sin saber queriendo, o queriendo sin saber, no sé, o saber queriendo, no sé cómo es el dicho. Y ve, comenzó a envenenar a los hermanos, envenenar a los hermanos. Cuando los hermanos venían a la iglesia, lo único que veían era lo malo. No recibían nada de la palabra de Dios, porque sus oídos espiritualmente habían sido obstruidos por la murmuración. Y muchas veces creemos que porque decimos la verdad, lo que pasa es que usted no se aguantan la verdad. Yo le estoy diciendo la verdad. Ay, pues no se la aguantan. Como decimos la verdad, no estamos murmurando. Debemos tener claro que la murmuración no tiene que ver nada con la verdad o la mentira, sino con lo que hay en nuestro corazón. Yo puedo estar usando la verdad para hacer daño. Es la verdad. Por la verdad no murió Cristo. Otro factor de división es la falta de lealtad. Demas le rompió el corazón a Pablo. Vamos a verlo, 2 Timoteo, capítulo 9, capítulo 4. Vamos a buscarlo, 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10. Procura, le está escribiendo a Timoteo, y mira lo que dice, procura venir pronto a verme. Trata de venir a verme. Necesito verte. Porque Demas me ha desamparado. Mire la palabra que usa. Él no dijo, Demas se fue. Porque Demas se fue. No dijo eso. Él dijo, Demas me ha desamparado. Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Demas le rompió el corazón a Pablo. Y Pablo le dice a Timoteo, ven pronto, porque Demas me desamparó. Y Pablo le solicitó a Timoteo que tomara a Marcos y que lo trajera. Ese mismo que lo había abandonado. Y se había formado una pelea entre Pablo y Bernabé por las acciones de Marcos. Pero Marcos había cambiado y ahora él le pide, tráete a Marcos, por favor. Pero algo había ocurrido en Marcos. Ahora Marcos había aprendido la lealtad. Había aprendido a ser leal. Y esto también guarda relación con aquellos hermanos que no están de acuerdo con la visión de la iglesia y se la pasan criticando. Hermógenes y Fileto, ¿no se acuerda de esos susodichos ciudadanos? Ahí mismo en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 17. Estos hermanos, en el 17 del 2, mira lo que dice, bueno, versículo 16, para ver un poquito el contexto. Y le dice, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. que se desviaron de la verdad, perdón, y su palabra carcomerá como gangrena. Mire, mire esa comparación. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto son ejemplos de falsos cristianos que crean división, porque fácilmente se desvían de la sana doctrina. Su fe no echa raíces, o porque su preparación bíblica es muy débil. Mire, debemos ser muy respetuosos y muy amorosos, pero también muy cuidadosos con ese hermano que no quiere saber de la escuela bíblica. Hay algo raro ahí, raro. ¿Por qué no quiere saber nada de la escuela bíblica? ¿Por qué no quiere que nadie le diga nada acerca de la Biblia? Que nadie le enseñe. ¿Qué pasa allí? ¿Qué hay en ese corazón? Muchas veces los casos llegan al extremo. Mire, Santiago nos enseña que necesitamos, y eso lo conversábamos en la escuela bíblica, Santiago dice, ustedes necesitan mansedumbre para que la palabra sea implantada. Entonces, en el que no quiere saber de la escuela bíblica, hay como soberbia. ¿Eh? No hay mansedumbre. Y llegamos al extremo y la persona llega a blasfemar y enseña a naufragar, empieza a naufragar en la fe. Y empiezan a hablar mal, incluso de las cosas de Dios. Este era el caso de Fileto e Himeneo. Pero resulta que ese Himeneo también se menciona en 1 Timoteo 1:20, igual que Alejandro. Y Pablo le dice a Timoteo que él tuvo que entregar, mire esa expresión tan dura, tuvo que entregar a Satanás a esos hermanos, como una medida disciplinaria. Eso, entrega a Satanás, era una medida disciplinaria en la cual se dejaba a la persona fuera de la cobertura de la iglesia a merced de Satanás. ¿Para qué? Para que la persona recapacitara y se arrepintiera. Esto no era una medida destructiva, no. Entregar a Satanás no tenía que ver nada con destruir a la persona. Todo lo contrario, que expuesto ahí él viera lo que eso significaba y corriera a arrepentirse a la iglesia. Ese era el propósito. Muchas veces, cuando se le permite cierta influencia a la persona en la iglesia y no sabe manejarlo porque es una persona inmadura, y se le da cierta influencia de manera inadecuada, él llega a causar muchos males. Y ese era el ejemplo bíblico de Alejandro. Alejandro el calderero. En 2 Timoteo, ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 4, capítulo 14, versículo 14 y 15, mire lo que Pablo le dice a Timoteo. Alejandro el calderero, es decir, el individuo que trabaja en unas calderas, trabajaba en calderas, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y mire el consejo que le da, guárdate tú también de él, protégete de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Qué dice la Escritura acerca de lo que se debe hacer con los hermanos que causan división? La Escritura es dura. Vamos a Tito. Mire, hermano. Vamos a Tito, capítulo 3, versículo 10. Resulta que Tito estaba dirigiendo una congregación y había problemas en la congregación de división. Y mire el consejo que le da Pablo a Tito. al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo. ¿Qué significa eso? Bueno, hermano, por favor, mire, me dijeron que usted está murmurando, mi hermano, usted está diciendo que usted está criticando toda la iglesia, hermano. Después de una y otra, hermano, ven acá, se me va de la iglesia. ¡Fuera! A veces nosotros los pastores tenemos un concepto erróneo del amor. Erróneo. Y nosotros creemos que a ese hay que besarle las manos. Aquí tuvimos un hermano hace muchos años, que bueno, no era, era una, el hermano de otra iglesia, que dividió la iglesia. Y Pablo le dijo a Timoteo, a Tito, no juegues con la división, no juegues con eso. Al hombre que cause divisiones, llámalo una vez, llámalo otra, y después te vas. No te quiero aquí. En Romanos 16, 17, por si acaso uno dice, pastor, no se puede hacer doctrina con un solo versículo. Romanos 16, 17 nos enseña, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina de vosotros, que vosotros habéis aprendido, y apártense de ellos. Es duro. Y por si acaso, en Judas también se menciona, en Corintios se menciona eso. Precisamente acerca de la iglesia de Corinto podemos aprender muchísimo, y precisamente el Señor permitió que se escribiera esa carta, inspiró por medio de su Espíritu Santo que se escribiera esa carta, porque debemos aprender del mal ejemplo de la iglesia de Corinto. Primera carta a los Corintios. Vamos a ver la primera carta a los Corintios. A ver. Versículo 10. Os ruego, hermanos, 1:10 de Primera Corintios. Os ruego, hermanos, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Y mire qué dice el versículo 11. He sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los hermanos de Cloé. Se cree que era una señora o un lugar, todavía no está tan claro eso, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y sigue diciendo, y Pablo exhorta que se pongan de acuerdo en Romanos 15, 5. Pablo no pide que todos tengan la misma opinión. No. Sino que tengan la misma disposición. ¿Cuántas veces nos hemos reunido, hermano? Tenemos esta situación, mire, y debemos hacer esto. Hay hermanos que alimentan y contribuyen con su idea. Y uno percibe la buena intención, el deseo de colaborar, el deseo de unir. Y su opinión edifica. Los corintios tenían la mala costumbre de formar grupitos dentro de la iglesia. Y Pablo le llamaba a esos grupitos partidos. Formar esos partidos dentro de la iglesia terminaban despedazando la unidad. Y eso lo he visto en otras iglesias, ¿no? Gente que conforma grupitos. Y al principio no está mal, pero después comienzan a polarizarse. Crean su propia personalidad dentro de la iglesia. Y Pablo señala esos partidos, le llama Pablo. En una congregación había un hermano que le gustaba hacer grupitos, pero hacía grupitos sin el conocimiento de las autoridades de la iglesia. Y ministraba. Nadie sabía, pues él ministraba. Y todo el mundo creía que él estaba ministrando a nombre de la iglesia. Grupos de oración, grupos de ayuno, todos fuera de la programación de la iglesia. Hasta que el día en que un grupo de estudio que él había formado a la espalda de la iglesia se formó, tremenda discusión en ese grupo. Y se formó una tremenda discusión por un tema doctrinal. Porque en ese grupito de 5, de 10 personas, uno llevó una idea y el otro no estaba de acuerdo y se formó qué estropicio. Y se dividió ese grupo. En este versículo 10 que acabamos de leer, Pablo exhorta a la iglesia a que estén unidos en una misma mente y un mismo pensamiento. ¿Qué significa esa expresión? Una misma mente se refiere a tener un mismo objetivo. Analizar las cosas, ¿verdad? Yo voy a tratar de que todos empujemos hacia allá. Un mismo pensamiento se refiere a la capacidad de formarse un equilibrado juicio de las cosas. O sea, cada expresión, ellos sabían lo que Pablo le estaba diciendo, nosotros no lo entendemos, hay que explicarlo. Y toda esta preocupación de Pablo es porque, de acuerdo con el versículo 11, Pablo había sido informado por los hermanos que habían tenido rivalidades dentro de la misma congregación. Y la rivalidad había sido de tal magnitud, ¿verdad?, que se habían formado grupos de fans, de admiradores. Hoy día le llamamos fans. Entonces había un grupo, ¿verdad? Mira el versículo 12. Había un grupo que decía: yo soy de Pablo. Yo soy de la línea de Pablo. Y había otro grupo que decía: yo soy de la línea de Apolos. Y había otro grupo que decía: yo soy del partido de Pedro. Y hasta había uno que decía: yo soy del grupo de Jesucristo. Imagínese usted, en los Corintios. Mírelo en el versículo 13. Cuatro facciones dividían la iglesia. Eso era división. Y Pablo lo está señalando. A Pablo le admiraban, dicen los estudiosos, que el grupo de Pablo se formó porque era el grupo que admiraba la enseñanza de Pablo. Se enseñaba, pero lindo. Y también porque Pablo, había que respetarlo porque había fundado la iglesia. Ese era el grupo de Pablo, los admiradores de Pablo. Pero los fans de Apolos le admiraban porque hablaba tan lindo. Apolo hablaba lindo. Y a Pedro, el grupo de Pedro, lo admiraban porque era un gran líder. Y la pregunta es: ¿y entonces por qué admiraban a Jesucristo? ¿Qué le quedaba a Jesucristo? ¿No eran todos los seguidores de Cristo o no? ¿Y entonces por qué se llamaban cristianos? ¿Qué desorden mental y qué desorden espiritual tenían, hermano? ¿Por qué no podían diferenciar entre el Señor Jesucristo y los demás? Mire, quiero decir, porque ya lo de Cloé le habían dicho que había contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas, o sea, Pedro, y yo de Cristo. Mire qué irrespeto. En el versículo 13, Pablo usa palabras retóricas para moverle el corazón. ¿Acaso está dividido Cristo? Dígame. ¿Acaso el Señor cuando estuvo aquí le enseñó a ustedes que formaran grupitos? Dígame. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Acaso fueron bautizados ustedes en el nombre de Pablo? Estas preguntas tenían el propósito de llamarlos a la sensatez. Todos ellos sabían las respuestas. Ellos sabían las respuestas. Pero Pablo llama la atención a los corintios porque se había metido por ahí un virus de los grupitos. Mire, hermano, yo he visto y yo sé que usted tiene mucho más vivencia y ejemplos que yo, pero yo he visto cosas. En el Instituto Bíblico nuestro, hace muchos años también hubo un grupito que se formó estudiando. Y de repente el grupito vino diciendo que los diezmos no eran de Dios. Y por allá en una iglesia donde yo asistía también había otro, un gran maestro que se quería gran maestro y formó un grupito también. Y qué lío después cuando se sembró en ese grupo una doctrina que... El individualismo es un fenómeno que ha contaminado la humanidad desde hace muchos siglos. Y muchas veces el individualismo rompe la unidad. El Señor Jesucristo nunca enseñó a la iglesia que deberíamos ser seres separados, cada uno con lo suyo. Él enseñó colectividad, Él enseñó unidad, Él enseñó cuerpo. El día viernes usaba una figura, no creo que la tengo ahí repetida. Habían cuatro toros y un león, pero tremendo león alrededor, tratando de comerse a los cuatro toros, rodeando, dando vuelta. Y los toros adoptaron una actitud de unidad. Los cuatro se pusieron, uno así, mirando al norte, otro al este, otro al oeste y otro al sur. Si tú te quieres acercar, te vas a encontrar con los cuernos de cada uno. ¡Atrévete! Y el león dando vuelta, y ellos... El toro dijo, yo no voy a poder con esta unidad. ¿Sabe lo que hizo? Se acercó calladito a uno de ellos. ¿Tú sabes lo que yo he oído del otro tres? Que dice que para que yo los deje, te van a ofrecer a ti, se van a apartar y te van a dejar solito.
¿Cómo?
Sí, yo se lo oí.
Ah, sí,
espérate un momento. Él fue el que se salió. Se los comió a los cuatro. Ese individualismo está acabando con la sociedad norteamericana. El individualismo, eso yo, vivo yo solo. A mí no me interesa por el hermano, él es que se resuelva su problema. El individualismo es la forma de vida dominante en la sociedad norteamericana y en la europea también. El individualismo estimula el afán por la competencia. ¿No? Las estadísticas muestran que cada año, por lo menos un tercio de la población mundial, o sea, un tercio de la población norteamericana, perdón, 117 millones de personas en Estados Unidos se trasladan del este para el oeste o del oeste para el este. 117 millones. ¿Y sabe para qué? Para cambiarse de residencia buscando un trabajo mejor. Y a ellos no les interesa si la familia se dividen, porque si al esposo le ofrecen un trabajo, oye, eso es en beneficio de la familia. Voy a ganar $1,000 más, me voy. $2,000, me voy. Porque eso es en beneficio de la familia. Se rompe la familia, él por allá, 3 meses, a los 3 meses viene a ver cómo están crecidos los hijos y vuelve 3 meses. Porque eso es para bendición de la familia. Y se observan fenómenos en la sociedad norteamericana, la europea también, como jóvenes que solo piensan en graduarse, conseguir un trabajo para irse de la casa. Para vivir su vida, individualismo. Los padres en esas sociedades, cuando envejecen, son abandonados en asilos. Y mientras más independientes ellos vivan, mejor, donde nadie los moleste. Eso es la sociedad norteamericana moderna. La familia. ¿Y eso qué ha traído? División. ¿Qué se necesita para mantener la unidad? Mi hermano, y escuche esto, le ruego. Primero debemos apreciar los dones que Dios ha puesto en los hermanos por encima de sus defectos. El día viernes yo decía, Dios ha puesto en mi hermano Irving dones que yo nunca tendré. Dios ha puesto en el hermano Noriel, por tomar un ejemplo, dones y virtudes que nunca tendrá Ernesto. Pero Dios le ha dado dones a Ernesto que nunca tendrá mi hermano Marcos. ¿Por qué Dios hace eso? Es bíblico. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que administra y distribuye. ¿Por qué? Porque mi fortaleza, fortalece al hermano, pero la suya fortalece, me fortalece a mí. Debemos apreciar los dones que Dios ha puesto en los hermanos por encima de sus defectos. Levante la mano el que tiene, el que no tiene defecto, que es perfecto, levante. Pastor, yo quiero que usted sepa que yo soy perfecto. Segundo, debemos practicar el amor fraternal. Eso se está acabando. El amor fraternal, mis queridos hermanos, no estaría para ir abrazado, para que él sepa que este es mi hermano. No, es cuidar a mi hermano. Hoy yo vi que llegó un poco triste. ¿Qué pasará? Yo no voy a ir de chismoso a preguntarle. Yo voy a ir ponerme delante de Dios a pedirle por él. Permítame reiterar la pregunta. ¿Qué se necesita para mantener la unidad? Para conservar la unidad. Para cultivar la unidad. Dejemos que el Señor nos lo diga. Filipenses capítulo 2. Ayúdeme con la puerta, mire que la dejaron abierta. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto, ese por tanto, ¿qué significa? Como consecuencia o aplicando todo lo que he dicho anteriormente, eso es lo que significa por tanto. Como consecuencia, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si hubiera algo de eso, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. En nuestras reuniones de trabajo, hermano, yo puedo tener una idea, pero si mi idea va a causar daño, por más buena que sea, mejor me la reservo. Porque la unidad está por encima de mi idea. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí no es como que él es mi superior, no, sino que él tiene algo que bendice la iglesia que yo no tengo. ¿Ves? Ahí me parece que mi querido Casiodoro se fue un poquito, debió traducir mejor. Ahí lo que quiere decir es lo que estoy diciendo, o sea, estimando que mi hermano puede tener una idea mejor que la mía. Estimando que él tiene, para este caso específico, él tiene una mejor virtud para edificar a la iglesia. Eso es lo que significa. No es que me siento inferior, no. Ahí le faltó algo a mi hermano Casiodoro. No mirando, versículo 4, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Pablo vuelve a insistir en la necesidad de la unidad entre los hermanos. Insiste en que la unidad en la iglesia solo es posible cuando hay una verdadera disposición a la unidad. Mire, hermano, hay organizaciones humanas que son unidas. Hay organizaciones humanas que son unidas. Pero ¿qué los une? Pregúntese, ¿qué los une? En este momento hay un movimiento racial contra los negros, los latinos, los judíos, la superioridad blanca se llama allá en los Estados Unidos. Y están unidos. Pero ¿qué clase de unidad es esa? ¿Lo ve? ¿Qué clase de unidad es esa? En Filipenses, ahí mismo, 1:27, Pablo nos dice, ¿verdad? A ver si es 1:27, ah, sí, cómo no, dice, estad firmes, al final en la segunda parte, estad firmes en un espíritu, luchando unánimes juntos por la fe del Evangelio. Y Pablo hace un llamado, ahí mismo en Filipenses, en el 2:1, por tanto, si hay alguna consolación, y sigue diciendo. Hoy día se han inventado eso del ministerio quíntuple. Si hubiera 10 ministerios, se los zampan también. 20 ministerios se los zampan. Entonces una sola persona tiene todo, o sea, no necesita a nadie más. Pero eso no es lo que vemos en Pablo. Pablo nos enseña que nuestros hermanos tienen algo que sirve para construir la iglesia. Y yo debo aprender a valorar eso. Hace unos minutos atrás decía, el Señor dijo una vez, ama a tu prójimo como a ti mismo. Déjeme decirle, hermano, humanamente eso no es fácil. Solo el amor de Dios hace posible eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No más que tú, como a ti mismo. Cuando Pablo estaba en su tercer viaje misionero, él se autonombró el más pequeño de los apóstoles. 1 Corintios 15:9. Usted lo puede buscar. Él se dijo, soy el más pequeño de los apóstoles. Y durante su primer encarcelamiento en Roma, Pablo se llamó a sí mismo menos que el más pequeño de los santos. Pablo. Y un poquito más tarde llegó a autodenominarse el primero de los pecadores. Él tenía clarito. Él no era la última Coca-Cola del desierto. Eso es lo que él quería decir. Pablo nos enseña luego que no es fácil en la carne. No es fácil. Yo no puedo, por más esfuerzo que yo haga, por más esfuerzo humano que yo haga, no es fácil. Yo necesito de arriba, necesito algo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso no es fácil. Usted conoce, ya he leído bastante acerca de John Wesley. John Wesley, mire, esto sucedió, esto es real. John Wesley y George Whitefield, dos grandes predicadores, dos hombres de Dios, usados por Dios, grandes predicadores, no se llevaban entre ellos. No se llevaban. Tenían diferencias doctrinales. Claro, nada de gran importancia, no para encontrarse en la calle de darse guante. No quiero exagerar, pero no se llevaban, doctrinalmente hablando. Tanto es así, hermano, mire, antes de morir, ¿sabe lo que ocurrió? Whitefield se estaba muriendo y mandó a buscar a Wesley. Y le pidió a Wesley que predicara el mensaje en su funeral. Wesley aceptó. Se estaba muriendo Whitefield. Y Wesley dijo, está bien, yo lo voy a hacer. Predicó ese día, murió Whitefield, predicó. Y alguien de esos que nunca faltan por ahí, se acercó a Wesley y le preguntó, así con cierto sarcasmo, ¿no? Hermano Wesley, ¿usted cree que veamos a Whitefield en el cielo? Qué atrevido, hermano. Y la respuesta de Wesley fue, bueno, yo creo que no. Whitefield va a estar tan cerca de Dios que no creo que ni usted ni yo lo alcanzaremos a ver. Si acaso lo veremos desde lejos. En la iglesia hay unidad en la diversidad. Yo quisiera tocar el teclado como lo hace mi hermano Abdiel. Hace algunos meses le dije a Alexander, hermano, me ministraste con ese bajo. La Biblia usa, y eso lo dijimos el viernes, Pablo le dice en Efesios a los hermanos, soportándoos los unos a los otros. Y yo estudié ese verbo y en efecto dice soportando los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque a veces no la tenemos todas con nosotros. Y mi hermano se acerca y yo le digo algo rudo o grosero. Pero si él no tiene la madurez y el amor de Dios, él no me soporta y me va contestando de la misma forma como yo le hice la grosería. Y por eso Pablo dice, soportando. A veces tenemos que soportar, pero mi madurez me obliga. Está bien. Él va a reflexionar y él me va a decir, hermanos, nosotros creemos firmemente que Dios ha dado una visión a esta iglesia. Cada uno de nosotros está aquí porque algo nos mantiene aquí, ¿o no? Usted viene a recoger los $500 que le dan todos los domingos en la iglesia. Ah, pastor, no sabía. Oye, yo tengo como 10 domingos que viene, que yo vengo, así que, ¿dónde están mis 10 domingos? Ah, usted no ha recogido los $100 que le damos cada vez que usted viene los domingos. Usted no se ha dado cuenta que algo espiritual está pasando. ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted qué gana viniendo aquí? Ayer brindamos una conferencia que allá afuera, en el Hotel El Panamá o en el Radisson, cuesta $250 allá afuera. Y aquí vinieron como 20 hermanos y se aprovecharon de la bendición. Mi oración debe ser, ponme esa cosa aquí adentro. No puede ser que Cristo vino, se hizo hombre, se entregó en la cruz y murió por mí para que lo único que yo entienda es que murió por mí. ¿Yo qué hago aquí? Pídele a Dios. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos, examinaos a vosotros mismos. Yo quiero que tú pongas allá adentro algo que yo no pueda manejar. Jeremías dijo, tú me sedujiste. Le digo al Señor, un poquito irrespetuoso, pero digo, tú me sedujiste y lo que tú pusiste en el corazón, yo no lo pude, no lo puedo manejar, no lo puedo manejar. Hay diversidad. Dígame, ¿usted es igualito al hermano que tiene al lado? Aunque sea su esposa, ella más bonita que usted. No somos iguales. Dios no creó a un ser igual que otro. Aunque Alexander y Alejandro, que son gemelos, vienen aquí, no son iguales. Son gemelos. No son iguales. Que lo diga mi hermano Edín. Entonces, debemos aprovechar esa diversidad. Usted tiene algo que le sirve a la iglesia. Porque el Espíritu Santo se lo está poniendo. Usted tiene algo que ninguno de nosotros tenemos. Y eso edifica la iglesia. Así que en la diversidad hay unidad. Tampoco la unidad es sinónimo de uniformidad. Nadie es igual al otro. Nadie. Y póngase eso en el corazón. Mire, algunas veces vamos a sufrir, es cierto. Porque el que yo tengo al lado no entiende el concepto de unidad. Entonces, me hace sufrir porque él no entiende el concepto de unidad. Entonces anda hablando cosas y diciendo cosas y diciendo cosas, y eso me duele, al hermano le duele. Es cierto, muchas veces por la unidad vamos a sufrir. Y hay hermanos que salen de las iglesias heridos, heridos. Cuida tu iglesia, cuida tu congregación, cuida a tu hermano, cuídalo. Pide por él, ruega por él. El tesoro más valioso de la unidad como cuerpo, de la iglesia como cuerpo, es la unidad. Es lo más valioso. En ella fluirán los propósitos de Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Le hago un ruego, piense, reflexione, escudriñese, mire para adentro y diga: ¿yo estoy siendo iglesia? ¿Verdaderamente estoy siendo iglesia? ¿O yo vengo a la iglesia? ¿Estoy siendo parte del cuerpo? Porque, pastor, yo vengo todos los domingos. ¿Eso es ser parte del cuerpo? Pastor, yo cumplo, yo... Cuando se hacen las actividades, yo traigo mi dulce. ¿Es eso ser parte de la iglesia? La unidad de la iglesia sale de adentro. La unidad de la iglesia no viene de afuera para adentro, no, sale de adentro para afuera. Y así como en una mano yo tengo cinco dedos, los cinco dedos de una mano no son iguales, ninguno es igual al otro, pero cada uno tiene su función. Cada uno tiene su función. Sepa que Dios le ha dado a usted dones naturales y dones espirituales para que usted ayude a edificar la iglesia. Reflexione sobre esto. Ponga esto delante de Dios. Guarde la unidad de la iglesia. ¿Qué puedo hacer yo para meterle más cemento a esto? ¿Qué puedo hacer yo para meterle más pegamento a esto? Nosotros no somos 10.000. Si el Señor quiere, esa es su voluntad. Pero nosotros no andamos buscando eso. Nosotros andamos buscando unidad, amor fraternal. Eso es lo que andamos buscando. Y yo hago un llamado. Acompáñeme en este altar y diga: pastor, yo he entendido ese mensaje. Algunos dirán: me siento parte del cuerpo, pero quiero más pegamento. Algunos dirán: la verdad es que yo no sabía que esto era así. Otros dirán: no me interesa, pero Señor, no creo que sea la mejor actitud. Pon eso en mi corazón. Otros vendrán a la tierra diciendo: tengo este don. pienso que tú me vas a dar más. ¿Cómo puedo hacer? ¿Usted se atreve a venir al altar? Como una respuesta a esta palabra.